¿Será que no quiero que encuentren la cura de lo que yo tengo? Porque si me quitan esa enfermedad me muero. Y yo ya me resigné, ya no quiero tratamiento. Si estoy enfermo de amor, pues que me dejen enfermo. Y de eso ya me cansé y me autodiagnostiqué. Que tengo un problema muy extraño, que se llama tú estar lejos y te extraño. Y tengo una bacteria muy rara, que se llama no puedo olvidar tu cara. Una enfermedad que no entiendo muy bien, de querer decirte amor. Que no digas yo también, yeah. Ay, que no digas yo también, que no, que no. Ay, que no digas yo también. Se llama tú estar lejos y te extraño. Y tengo una bacteria muy rara, que se llama no puedo olvidar tu cara. Hay una enfermedad que no entiendo muy bien, de querer decirte amo y tener miedo.
Buenos días, mis queridísimos radioescuchas, ¿cómo están? Oigan, corriendo, con un accidente en casa, pero todo bien. Oigan, ¿qué día es hoy? Ya estamos a 21 de abril y yo siento que nada más no llegamos a la primavera de verdad, como que va y viene y nada más nos están engañando, nos están aquí jugando una broma. Hoy otra vez nublado, pero yo creo que ya se fue la nieve y ya se fue for good. Yo espero, porque luego uno dice así y salen más sorpresas. Espero que estén súper bien. Tenemos un tema muy interesante, pero vamos a empezar el día de hoy con nuestra entrevista con nuestra querida Lili Sigue, que muchos de ustedes ya la conocen, que yo creo que pues tienes muchísimos años activa. Como actriz, ahorita te acomodo bien el micrófono. Como actriz, como artista. Y no saben qué cosas tan interesantes. Bueno, yo sé que ya nos conocíamos, es que tenemos que platicar de eso. Y un día nos volvimos a ver, Lili y yo. Lili me decía, sí, hasta bailaste. Y yo, espérame, porque yo siempre bailo. ¿Pero con quién? En fin, bueno. Les platico así brevemente de la carrera de Lili, que es bastante, bastante interesante, porque fíjense que en este momento, y todo el mundo pasa por estas diferentes etapas de la vida, pero en este momento no solamente la conocemos como artista, sino como autora, que me da muchísimo gusto y la presentación oficial. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pero el launch oficial, la presentación oficial de tu libro es esta semana. Entonces tenemos la primicia. A ver, primero que nada, bienvenida. ¿Cómo estás, Lili?
Bueno, pues gracias, Nash, por el espacio y por la presentación. Muy bien, muy contenta de estar aquí en radio contigo y con toda la comunidad. Y bueno, pues sí, muy contenta porque próximamente voy a presentar la traducción del libro que yo escribí en 2015.
Okay.
Y pues Casa México me está apoyando también para hacer esta presentación. De hecho, bueno, quien te vea en redes,
está
el libro. Este es el de español.
Okay. Entonces, escribiste el libro originalmente en inglés.
En español.
En español. Ah, ya te entendí. Sí. Y ahora estás haciendo la presentación en inglés.
Exacto.
Ok. Ay, mira, qué moderno.
Te cuento un poco la historia.
Por favor.
Del libro. Yo estudié en México, en la Universidad Autónoma de Coahuila, la maestría de promoción y desarrollo de proyectos culturales. Allá por el 2000,
No digas. Sí, fue el 2012.
El tema es que a la par estaba trabajando en este proyecto cultural Ábaco, arte basado en competencias, en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y mi tesis la dediqué a estudiar cómo este proyecto en realidad promueve lo que dice, que es desarrollar estas competencias en los alumnos de la Facultad de Conta. Ellos dan art workshops, talleres de arte, desde el 2008 empezó el proyecto, en donde tratan o donde hacen que el alumno, a través de tomar estos talleres, teatro, música, danza, guión y periodismo, diseño, entonces fotografía, ellos pueden desarrollar 5 competencias básicas, que son creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación. Y yo dije, bueno, ¿en realidad están desarrollando estas competencias o es solamente como el discurso, no?
Sí, sí.
Y además que me pareció importante el poder justificar la importancia de esto para que los directores no dijeran, ah, bueno, ya, no sirve, bye, vámonos a otra cosa, ¿no? Entonces, dije, no, en aquel tiempo dije, es importante justificar, ¿no? Entonces, dediqué mi tesis a esto, hice este estudio, estudio de caso del proyecto, y después de la tesis, que fue mención honorífica, de la dirección de aquel tiempo en la facultad me invitó a publicar el libro. Entonces lo publiqué en 2015, salió a la luz, y bueno, pues muy contenta estaba en ese momento de promoverlo, de enseñar también a otras facultades, a otras universidades en Querétaro, de que pudieran hacer un proyecto similar a este, porque yo veía el cambio en los alumnos.
Te quiero preguntar algo, porque me parece un tema sumamente interesante, y todos los que de alguna manera estamos salpicados por el arte, entendemos que no es solamente arte, sino que te ayuda, como tú bien lo decías, a desarrollar muchas otras skills, muchas otras herramientas que te pueden ayudar en otras áreas de tu vida. De hecho, se requiere, ¿no?, del arte. Y ahora en día hemos dejado un poquito, ¿no?, como que es... Ay, de verdad, perdónenme, lo digo con todo respeto, pero es que muchas veces hasta encasillamos, es que son artistas, es que así son, ¿no? En lugar de decir, a ver, ¿qué cosas de ahí podemos aprender? ¿Qué podemos tomar de ahí? Entonces, sí estamos en un país en donde se siente mucha más apertura. En la ciudad de Calgary hay mucho apoyo, mucha apertura, pero te quiero preguntar, ¿has pensado, porque aquí ya se me están ocurriendo mil ideas, de llevar esta idea, este arte? Recuerdo, yo trabajaba en alguna empresa y nos daban, ¿cómo se llama? Pintura y artes plásticas en general. Y bueno, yo me sentía como pez en el agua. No que sea buena, pero lo requería. ¿Tú has pensado en hacer algo a lo mejor acompañado de workshops o algo así para empresas?
Claro. Sí, bueno, esta es la primera parte de la historia del libro.
Okay.
Aquel 2015, cuando lo presento. Pero luego, bueno, pues migro a Canadá y dejé eso pues a un lado. No a un lado, pero bueno, pues ya todo el tema
quedó allá.
Ya sabes.
Okay, sí.
Y me dediqué a otras cosas, Hispanic Arts y luego... Pero ahora que ya no estoy en Hispanic Arts, que dije, bueno, tengo que promover... Ya promoví mucho el arte de otros artistas latinos, pero ¿qué pasa conmigo, no? Entonces, ahora dije, bueno... ¿Qué es lo que yo he hecho que quiera promover acá, de lo que yo hago, además del teatro? Y pues mi libro. Entonces, el año pasado, en 2023, apliqué a un microgrant de Calgary Arts Development. Para esto, en 2022, en octubre de 2022, lo presenté en español con Casa México. Y ahí, el público se sintió como muy interesado, pero el público era latino. Pero ahí asistió Alex Sarian, que...
Justo estoy viendo la foto tuya con él y con Miguel.
Claro, fue esa vez que lo presenté en español y lo invité. Y ahí fue que fue el primero en que me animó. Es que lo tienes que traducir. Esto se tiene que dar a conocer en Calgary. Y yo así como, sí, le digo, pues sí, yo no puedo sola. Ah, porque una persona dijo, bueno, pero es que hay que hacerlo aquí, ¿por qué no lo haces aquí? Le digo, pues es que yo no puedo sola, hay que unirnos, ¿no? Hay que unir las instituciones.
Costoso. Alex Sarián, para quienes no ubican el nombre, Alex Sarián es el director de Arts Commons en este momento, que Arts Commons es una organización hermosa y que de ahí es una umbrella de muchas otras mini organizaciones o organizaciones más chiquitas que se dedican precisamente a promover el arte y hacer una plataforma para el arte.
Exacto.
Entonces, qué honor que él te haya dicho,
sí,
a ver, Lili.
Ahí sí. Me animó, dije, vas a ver que sí lo voy a hacer. Y entonces, en 2023, pedí este micro grant, que además de traducir el libro, lo pedí también para hacer mi branding, mi personal branding, para hacer mi website, mi logo. Entonces, pues ya pueden encontrar mi website, es lilycg.com. Ahí pueden conocerme más, pues conocer mi trayectoria, lo que he hecho, tanto como actriz, como promotora cultural. También doy workshops, precisamente ahorita estoy dando voz y teatro. Y bueno, pues ahí lo pueden encontrar. Y también está el libro, uh-huh. y pueden bajar el libro en las dos versiones, el español y en inglés, con un donativo de $20, donativo mínimo de $20. Si pues, quieren donar más adelante.
O sea, de 20 a miles.
Para arriba,
o
claro.
Sea, lo que ustedes quieran, sí.
Y bueno, pues ahí está eso. Y bueno, también la presentación del libro, que me parece importante darlo a conocer, ¿no?
Que es este jueves, si mal no recuerdo.
El viernes 26 de abril en Casa México, en Sea Space.
Ok.
The Treehouse.
Ah, en The Treehouse, que es en el cuarto nivel, uh-huh. Que lo encuentran. Sea Space está en Mardalup. Súper fácil. Ustedes ponen Sea Space Mardalup y les sale la dirección, los lleva. Muy céntrico, hay estacionamiento alrededor. Y viernes, qué mejor que cerrar la semana con un tema tan interesante.
A las 6 de la tarde.
6 de la tarde.
Ajá. Y además que estoy súper contenta porque tengo a dos invitadas lectoras que, bueno, o sea,
¿quiénes son, Lili?
Estoy de manteles largos.
Sí.
Geraldine, if I don't pronounce your last name correct. Geraldine is Einstein. Ella trabajó en Rose Foundation mucho tiempo, es promotora cultural también, gestora. De hecho, Geraldine fue la primera gestora cultural que yo conocí en Calgary. La primera que me abrió las puertas a Rosé Foundation, y por ella yo hice el RAMP, antes de RAFT. Ya saben que en Rosé Foundation ofrece tres programas.
Uh-huh.
El primero es RAFT, que es el Rosé Administration Arts Fundamentals, que es como las bases para ser gestor cultural. Luego es el RAMP, es el Rosé Arts Management Program, y luego es el REAL. El Rosé Executive Leadership Program. Y yo en ese entonces, yo dije, yo tengo que continuar mi carrera de gestor cultural acá. Entonces llegué a Rosé y yo hablé con Geraldine y le dije, yo tengo esta experiencia y a mí me gustaría empezar por el segundo nivel, que es el RAMP. Y entonces ella me dijo, escribe una carta motivos del por qué quieres empezar con el RAMP antes del RAFT. Y bueno, pues me aceptaron y ahí estuve. RAMP me dio las bases también para poder cofundar Hispanic Arts, ¿no? Entonces, bueno, quien esté interesado en gestión cultural, la verdad es que estos programas son muy buenos.
Pues fíjate que como que a mí me anda haciendo ojitos. Pero
sí.
Porque amo aprender, ¿no? ¿Por qué, no? No, a veces no, uno no se quiere dedicar algo a eso particularmente, pero cómo gusta aprender.
No, y las redes que haces y
las
y
conexiones
es muy diferente también el cómo se gestiona la cultura en México que aquí. Y ahí es donde yo lo aprendí. Y bueno, pues ahí yo la conocí y ahora yo sé que ella está haciendo una investigación también parecida a cómo el arte influye en todo ser humano, en personas que no están dedicadas al arte o la cultura. Y entonces dije, perfecto momento para que pueda leer mi libro. Y no, pues me dijo, adelante, yo soy la lectora. Y también invité también a Lisa Sarián, que es precisamente esposa de Alex, que ella también tiene una súper experiencia haciendo currículas de teatro, de artes escénicas. Es maestra de teatro. Y bueno, pues también me ha dicho que cayó justo en el punto de lo que ella hace. Entonces pues muy contenta de que me hayan aceptado esta invitación, uh-huh. que puedan, de que se hayan tomado el tiempo de leerlo, porque pues son, las dos son muy ocupadas, entonces pues se han tomado el tiempo de leerlo y les ha gustado mucho, y me encantará saber pues la opinión de que tienen de ellas del libro, y sobre todo el saber cómo en su visión canadiense, en su visión de
claro, aquí, desde otro punto de vista, ajá, sí, sí, sí.
Cómo este proyecto que fue creado en México, en Querétaro, en una realidad muy diferente, puede ser ejecutado aquí en nuestra realidad de Calgary.
Oye, qué interesante. Y te quiero preguntar, porque habrá gente que diga, ay, bueno, entonces, ¿para quién está intencionado? ¿Quiénes pueden leer el libro? ¿No? Entonces, te hago la pregunta yo, y ¿a quién se lo recomendarías? ¿En dónde? Bueno, ya dijimos en dónde lo podemos encontrar. ¿En línea? ¿En físico lo podemos encontrar también? Te dejo
en
responder.
En físico, en español, sí. Okay. De hecho, voy a tener algunos ejemplares a la venta.
¿El viernes?
El viernes. Uh-huh. Pero en inglés, por ahora, solamente en electrónico, en mi website.
Ok.
¿Quién lo puede leer? Todo aquel interesado en cómo influir en el arte en su comunidad. O sea, directores de escuelas, art managers, alumnos de arte, incluso hasta padres de familia.
Justo te iba a decir padres de familia.
Cómo el arte puede promoverlo. Es un libro, creo, académico, ¿no? Uh-huh. Pero está basado en autores muy muy importantes, reconocidos internacionalmente, en cómo estos autores coinciden en el tema, ¿no? Por ejemplo, si me permites, voy aquí a leer los autores: que Jacques Delors, Edgar Morin en Los Siete Saberes, Jacques Delors con Los Cuatro Pilares de la Educación, Talcott Parsons y sus componentes básicos en la formación integral. La formación integral como pedagogía, ¿no? Desde la pedagogía. La formación integral en inglés es Comprehensive Education. Y de hecho, Alisa me comentaba que ella ha utilizado la formación integral, Comprehensive Education, pero no sabía hasta ahora que se llamaba así. Entonces, para mí es algo muy bonito que
en tu libro lo encontraron, pues, además.
Que en el libro Alisa, ¿no? Que tiene tanta experiencia.
Y tantos años.
Ajá. Sí. Entonces, bueno, también me enfoco, bueno, me agarro de una mirada de la formación integral desde las inteligencias múltiples de Gardner. Y bueno, y también hablo sobre la educación en aquel entonces, desde una mirada en la educación en México desde los 90s, esa es la primera parte del libro, y ya luego es el análisis del caso y las conclusiones, que para mí las conclusiones es lo más enriquecedor.
Oye, qué interesante, y mira cómo la vida funciona así. Estamos justo armando un grupo para niños de teatro, porque estudié teatro musical, esa es mi pasión.
Lo sé.
Entonces, ahora estamos armando estos grupitos de niños. Claro. O sea que cae, pero así.
Sí,
como
y bueno,
el dedo.
Lo más interesante de este libro, de este caso, es que está enfocado también a jóvenes. O sea, hay mucho, mucho arte para niños, mucha formación del arte para niños, lo cual me parece excelente. En las escuelas aquí en Calgary lo hacen, pero ya llegan a la universidad y ya es poco la formación artística que ofrecen.
Casi no
pues,
hay.
Por otros temas.
A menos
no
que sea a nivel profesional, que ya te dedicaste, que ya
Exacto.
es la extensión de 10 años que llevas estudiando.
Exacto. Es que sí. Como que piensan de que, pues ya, teatro, pues solamente si me voy a dedicar a eso, ¿no? Ya no tomo. De hecho, yo en donde trabajo, que es en una tienda, yo he hecho varias preguntas a chavitas jóvenes que están estudiando en la universidad, chavos. Oye, ¿y tú te dan arte? No, pues a mí me encantaría tomar esto, tomar música, tomar teatro, pero no, en la universidad no me ofrecen nada. Entonces, precisamente es un libro para directores, para personas que estén a cargo de la universidad, que vean que sí funciona, que vean cómo impacta en jóvenes. Que no nada más en los niños. En los niños está súper bien, pero
después hay una desconexión.
Jóvenes?
¿no?
Oye, y bueno, hablando del teatro, ya aquí nos vamos a meter, pero ya estamos cerrando. Pero hablando del teatro, y yo he visto de verdad, yo empecé el teatro, siempre lo tuve, pero realmente bien como a los 16, por ahí. Y yo creo que hay un parteaguas en mi personalidad, en mi seguridad y en conocerme. Conocerme no digo, ay, es que yo soy segura o soy, insegura en estas áreas. No. Sino conocer hasta rangos de voz, cómo uh-huh. funciona mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Cómo es que me puedo parar, cómo es que puedo proyectar. O sea, y todo eso te ayuda de verdad a poderte parar mejor en el mundo, en cualquier área, en tu trabajo, con la gente, a tener esta conexión con las personas. O sea, hay tantas áreas en las que de verdad nos nutre el arte en general. Yo, porque soy amante del teatro y es un arte muy completo, pero hay tantas otras formas de vivir el arte que de verdad le inyectan muchísimo a la vida de una persona.
Sí, ¿no? Tengo precisamente testimonios de alumnos que eso dijeron al final del estudio, que para ellos el haber estudiado teatro pues les dio más seguridad al hacer presentaciones, al haber estudiado, hecho danza, tienen más agilidad corporal, o sea, muchas cosas. Incluso hubo, digo, estos son ya casos muy excepcionales, pero hubo alumnos que cuando yo estaba dijeron, yo no soy para contador, yo me voy a danza. Tuve tres alumnitas.
¿Cómo crees? Uh-huh. Oigan, y de verdad que las conexiones neuronales que se crean con el arte también es impresionante. Hay sí. por ahí, si se pueden poner cómo se crean conexiones uh-huh. neuronales, arte, teatro, danza, uh-huh. canto, y está hermoso cómo se empiezan a ver estas conexiones.
Es que el arte no está peleado con ninguna otra disciplina, al contrario. Por eso en español se llama transversales, competencias transversales, porque se atraviesan todas las disciplinas. Estas competencias.
Lili, pues muchas felicidades, me da mucho gusto otra vez este viernes 6 de la tarde en C-Space Marda Loop, en el nivel 4, que igual va a haber señalamientos, pero está en el nivel 4 en C-Space, 26 de abril, viernes, y ahí nos vemos. Pero recuerden que de aquí entonces ustedes pueden empezar a leer el libro, pueden conocer más sobre Lili, es Lili con Y, LYSIGI.com, y ahí hay mucha más información. ¿Estás en redes sociales también?
Sí, estoy en Instagram, Lili Sigi.
Ok, así la encuentran.
Por último, Nash, rápido, te quiero regalar esta copia.
Muchas gracias.
Te la dediqué, si me permites.
Ay, claro que sí, muchas gracias.
Para Nash, que sigas apoyando con tu buena energía a talentos latinos en Calgary, y para que te sumes a promover la magia del arte en todo ser humano.
Ay, muchísimas gracias.
Para ti, para que lo disfrutes en español.
En español, gracias.
Y luego promuevas el de inglés.
Ay, sí, con mucho gusto.
O leas el de inglés también, que es... Uy, me encontré con muchas cosas de cuestión de traducción.
Es que en la traducción...
Es otro tema.
La idea es una, y luego al momento de traducir...
Como esto de educación integral, ¿no? Comprehensive sí. education. También sí. yo... Pues tuve que investigar, ¿no?
La traducción no me encanta porque como es un nudo en el cerebro. Pero muchísimas gracias. Lo voy a leer. De verdad que me cae como anillo al dedo precisamente porque me desconecté un poco de esas cosas y estaba buscando cómo regresar. Uh-huh. Entonces te lo agradezco muchísimo.
¿Y te espero el viernes?
Sí, 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 puedas... sí. Yo voy a hacer todo para estar ahí. Pero muchas gracias. Te deseo todo el éxito, Lili.
Gracias.
Oye, y regresas un día de estos y hablamos de arte. Ahora sí nos metemos a un tema. ¿Bien?
Sí. ¿Sí? Lo que tú quieras.
Va.
Aquí estoy.
Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. La encuentran una vez más en redes sociales y la encuentran en su página. Lili Sigi. Yo digo Sigi, pero Sigie. Es Sigie. Uh-huh. Sigie. S-I-G-I-E.
Que en inglés me dicen Sigi, pero bueno.
O sea, yo ya lo inventé, ¿no?
No, pero está bien, Sigi. A mí me gusta que me digan cómo se pronuncia, Lili Sigi.
Bueno, ahí está. Oigan, nos vamos a ir por una cancioncita y ya ahorita regresamos. Les dejo esto de Andrés Cepeda y no se vayan que ya volvemos con más. Recuerden que están en Conéctate con Nash en CJSW y estamos ya en todas las plataformas de podcast. Nos encuentran como Conéctate con Nash. Compártanlo si los temas les gusta y demás. Por favor, métanse, compartan, nos ayudan muchísimo. Bueno, ya volvemos, no se vayan.
Se levantó bonito.
bonita como todos los días. Bailaba su canción aunque afuera llovía. Me la encontré pensando que sí todavía. Se ve el atardecer igual desde la orilla. La rosa que ella tiene en la espalda. Me cuenta que de ganas se muere por estar otra vez en la playa. Coquito, arena y vino le viene bien, le viene bien.
Oigan, discúlpenme que esa canción siguió, era de lo que seguía, pero bueno, Lola Índigo y Manuel Turizo. No lo había escuchado, de verdad, de verdad. Pero bueno, oigan, tenemos que irnos así como avión, porque si no, no nos va a dar el tema. Pero muchísimas gracias a Lili. Al final les voy a leer algo que nos dejó. Ahorita se los comparto. Hoy se me olvidó mi stand, no hay luz, discúlpenme, pero bueno, aquí seguimos. Oigan, qué cosas tan interesantes uno va aprendiendo en la vida, ¿no? El día de hoy vamos a hablar y tenemos poco tiempo, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible, de la ley del espejo. Y fíjense que ayer tuve un momento tan bonito junto con amigas, celebrando el cumpleaños de mi teacher slash amiga slash psicóloga slash coach, no sé qué más decirle, celebrando su vida, y me di cuenta, estábamos haciendo biodanza y fue algo súper bonito, pero me di cuenta que muchos de nosotros vivimos, y yo hablando de mí, de verdad que no estaba viendo a los demás, estaba viéndome a mí, pensando, o sea, en mí, para que no crean, ay, eso fuiste a juzgar, no. Y estaba yo pensando, ¿cómo uno muchas veces se queja, critica, juzga todo aquello que uno es y que no se ha dado cuenta, ¿no? Y esto es a lo largo de la semana. De verdad no saben las cosas que me han pasado y con la gente que he hablado y que me causa mucha curiosidad. Todos sabemos, voy a empezar desde arriba, a ver si ahora tiene más sentido. Todos sabemos, todos tenemos algo de qué quejarnos. Todos tenemos algo de qué decir, es que esta persona no me cae bien, porque tal. Ay, esta persona hace aquello. Burlarnos hasta de otras personas, ¿no? Y no nos damos cuenta, no nos llega la conciencia a entender que precisamente eso que estamos apuntando, a eso que estamos apuntando y a eso que estamos, de lo que nos estamos burlando, aquello que estamos señalando, es precisamente lo que una. O no nos gusta de nosotros mismos, o no tenemos conciencia que nosotros lo estamos haciendo. ¿Sí me explico? Entonces, precisamente pensando en esto, dije, tengo que hablar de la ley del espejo para entenderla todavía mejor, ¿no? Y de verdad que solo conociéndola, solo entendiéndola, porque uno dice, ay, sí, la ley del espejo, ay, sí, lo que veo en ti es lo que realmente soy, ah, ya, está fácil. No es así, es mucho más profunda y nos puede ayudar a muchas más, a entendernos mucho mejor, ¿no? Y no es solamente lo que vemos reflejado en personas, sino que lo que vemos reflejado en situaciones, en circunstancias y a veces hasta en ambientes. Entonces, la verdad que es muy interesante. A final de cuentas, si entendemos esto, entendemos, bueno, ahorita lo vamos a desarrollar. Ahí les va. Primero, este defecto que percibimos, ¿realmente está en el exterior o está en nosotros mismos, ¿no? Bueno, esta ley nos dice que nuestra inconsciencia, ayudada por la proyección psicológica que realizamos durante ese momento en donde estamos en señalando, apuntando con el dedo, muy probablemente lo vemos, sale de nosotros porque está en nosotros. A ver si así lo puedo explicar mejor. Como lo conocemos tan bien porque vivimos con ese defecto, es muy fácil de identificarlo en otros. O sea, sí me explico, sí tiene sentido. Es lo conocemos tan bien porque nosotros lo tenemos, que es mucho más fácil que eso brille antes que otras cualidades o antes que otras cosas que nosotros no tenemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta proyección, vamos a decirle esta proyección psicológica, ¿no? Sí es un mecanismo de defensa que decimos, bueno, esto no lo soporto de mí y no es consciente. Recuerden que todo esto es en el inconsciente, ¿no? Muchas veces ni siquiera lo sabemos. Esto no lo soporto de mí, menos lo voy a soportar en alguien más. O sea, no, de una vez te digo que esa parte de ti no me gusta, ¿no? Y de verdad que hace unos días me di cuenta de, en mí, que yo he estado apuntando, no apuntando literal con el dedo, pero me he estado quejando de ciertas cosas de varias personas y que al final de cuentas, cuando me siento a analizarlo, es lo mismo. A ver, les voy a decir, por ejemplo, la mala organización, ¿no? Digamos que me da mucho coraje cuando la gente llega media hora tarde, por ejemplo, media hora tarde, 15 minutos tarde. Y justo me pasó con 3 personas y llegaron tarde, ¿no? Y entonces esto es para darles una idea fácil, una idea sencilla. Y entonces me doy cuenta, ya analizándolo, ¿por qué me cae tan mal esta persona? Ah, claro, porque llegó tarde, porque llevan 3 veces que llega tarde, porque yo me tomé el tiempo y tal. Y esa parte de mí es la que más me cuesta trabajo, ser puntual, y es la que más me molesta a mí misma, ¿saben? Y es más, en lugar de yo tomarme el tiempo de decir, ¿cómo yo puedo arreglar esto? Es mucho más fácil para nosotros, los humanos de a pie, decir, ay, me cae mal esa persona porque qué mal organizada está. ¿Sí me explico? Sí se está entendiendo. Ahí va más claro. Bueno, la ley del espejo se refleja cuando afirmamos conocer muy bien a otras personas, pero en realidad lo que hacemos es proyectarnos nosotros en ellas, ¿no? O sea, nuestra propia realidad. ¿Han visto a estas personas que de repente les cuentas, oye, ¿qué crees? Estoy saliendo con una persona nueva. Y en lugar de decirte, oye, qué bueno, me da mucho gusto verte feliz, en lugar de eso te dicen, uy, pues cuidado, ¿eh? Porque los hombres son horribles. Los hombres son esto y son otro. ¿Saben? Y entonces, ¿qué pasa? Ahí es una proyección de lo que, de la idea que ellos tienen o de lo que ellos han vivido. En realidad no tiene nada que ver contigo. Yo recuerdo hace tiempo le contábamos a una persona que queríamos comprar un departamento. Y si a mí alguien me hubiera contado, oye, Nash, quiero comprar un departamento, yo hubiera dicho, oye, qué bueno, y además vas a tener otra propiedad. Oye, qué gusto, mira qué bien organizado, qué bien pensado, ¿no? En lugar de eso fue, uff. ¿En serio? ¿Y cómo le vas a hacer para pagar? Ah, no, pues es que esto se paga. No, es que está complicadísimo. Yo creo que eso es un problema. Te vas a meter en un problema, te va a ir muy mal, ¿saben? Y entonces es como, a ver, espérame tantito. No estamos hablando de ti ni de tu situación en este momento. Estamos hablando de mí. O sea, desconéctate de tu proyección y escúchame y veme a mí como separado de ti. Soy otra persona, ¿no? Y me he dado cuenta que muchos de nosotros vivimos así, damos nuestra opinión sin que nadie nos la pida, así con esta proyección continua de todo lo que hemos vivido, ¿no? Y tristemente esta falta de conciencia nos lleva a creer que de nuestro lado no pasa nada, que todo está bien y que todos los problemas están afuera. Que todos los problemas los tienen las otras personas y que nosotros, o sea, seguro si nosotros estuviéramos en esta situación lo podríamos solucionar, pero no nos hemos dado cuenta que muy probablemente sí estamos viviendo esa situación y por eso es que lo podemos ver tan claro, ¿no? ¿Puede funcionar la ley del espejo a nuestro favor? Porque ahorita, con todo lo que acabo de decir, se podría escuchar como que, uy, no, bueno, entonces son como para nada más conciencia. Sí, pero sí se puede usar a nuestro favor, ¿no? Sí, sí se puede aprovechar y se puede, nos puede hasta ayudar al crecimiento personal. Nos ayuda a conocernos mejor, nos ayuda a mejorar hasta relaciones, porque esto de hacernos para atrás, cuando estamos con una persona, muchas veces sentimos que somos parte de una foto, ¿no? De una imagen. Y si recordamos que en ese momento estamos con otra persona que tiene otra realidad, que ha tenido otra educación, que tiene otra forma de vivir, etcétera, etcétera, y nos alejamos, nos separamos de esa foto, muy probablemente tendríamos mejores relaciones, ¿saben? Cuando se trata de relaciones de pareja, por ejemplo, muchas veces son nuestros miedos los que nos llevan, ¿no? Estos miedos que queremos proyectar en la otra persona. Por ejemplo, si a mi pareja le está yendo súper bien y entonces le va súper bien y a lo mejor en el área que mi pareja se dedica o que está enfocado o enfocada, se le da muchísimo reconocimiento y en ese reconocimiento, pues a lo mejor se le acercan personas, se le acercan otras mujeres u otros hombres, etcétera, etcétera. Y si yo estuviera proyectando mis miedos, ¿no? En mi pareja, pues muy probablemente yo diría, oye, ¿y por qué te ponen tanta atención? ¿Y por qué se acercan estas mujeres a ti? ¿Y por qué te voltean a ver así? ¿Y por qué te sonríen? ¿Y por qué te tocan? ¿Y por qué se...? ¿Saben? Pero no tiene nada que ver con mi pareja, tiene que ver con mis miedos proyectados a esa situación. Y entonces, si yo tuviera conciencia de esto, de, ay, es mi inseguridad, no tiene nada que ver con mi pareja. Si yo pudiera ver esto, ¿no? Muy probablemente mi relación estaría mucho mejor. Mi forma de comunicarme con mi pareja estaría muchísimo mejor. Este ejemplo se los quería dar porque muchas veces lo vemos con amistades o con familia y no lo vemos con nuestras parejas, ¿no? Porque es lo más complicado, honestamente. Entonces, bueno, vamos a, después de que podamos recordar un momento, me gustaría que en este momento recordaran, en esta semana pasada, ¿en qué momento señalamos a alguien o juzgamos a alguien. Recuerden eso, a ver, piénsenlo. A lo mejor ayer vimos a alguien en la calle y dijimos, uy, ¿por qué anda vestido así, no? O a lo mejor nuestro hermano, nuestra hermana, no sé, tuvieron algún problema con su pareja y ahí fuimos nosotros a dar nuestro juicio. O sea, hay que recordar en esta semana cuándo lo hemos hecho. Y después de eso, vamos a lo siguiente. Aquí va, les va. Hay que preguntarnos, preguntarnos qué es lo que refleja esta situación en nosotros. Y aquí les va, puede ser cualquiera de estas cuatro cosas, ¿eh? Ahí les va. Uno, lo opuesto. Nos perturba interactuar con esa persona que es todo lo opuesto a nosotros. O sea, muy probablemente en muchas áreas sea completamente opuesto, ¿no? Opuesto porque si le estamos viendo algo conocido, digo opuesto con mis dedos haciendo esto entre comillas. Por ejemplo, si somos muy ordenados y nos molesta el desorden del otro, es posible que lo que realmente nos molesta es que nosotros nos exigimos demasiado en cuanto a la organización. O sea, el rollo es con nosotros mismos, les digo. En este sentido, realmente lo que tendríamos que estar reflexionando sería, ¿realmente es tan necesario ser tan rígido con la limpieza o con la organización? Y que si dejamos de hacerlo, ¿qué pasaría? ¿Sería muy terrible? ¿O a lo mejor puedo ser más flexible? Es decir, podemos ver ¿por qué me molesta tanto y cómo me puedo acercar más a esa persona, ¿no? A lo mejor estoy viendo otro extremo que a mí me gustaría intentar. Dos, la similitud en la ley del espejo. Otro escenario puede ser que nos molesta una parte de nosotros que no queremos ver, que esto es lo más común, ¿no? Esto es como lo que estamos acostumbrados. Algo nuestro que no queremos aceptar, ¿no? Y ya saben que lo que resiste, pues persiste. No, a esto que no queremos reconocer, a esto que no queremos aceptar, pues muy probablemente, como no lo queremos ni siquiera ver, ¿no? No lo queremos ver, entonces, ¿qué pasa? Pues no lo vemos, no lo reconocemos, no lo podemos cambiar. Y entonces va a seguir ahí, ¿no? Entonces debemos reflexionar realmente qué es lo que nos está doliendo de la otra persona. Y luego considerar si nos comportamos de la misma forma en otras situaciones. Muchas veces, como somos tan literales, decimos, ay, no, pero yo no soy así, yo no le contesto así a la persona. Yo no le contesto así a mi mamá. Bueno, a lo mejor a tu mamá no, pero a lo mejor así le contestas a tus clientes o a lo mejor así le contestas a tus hijos. O ¿sí me explico? Entonces, bueno, al ver esto en lo que somos tan parecidos, ¿no? A lo mejor teniéndolo claro, a lo mejor así, solamente así, podemos dejar de pelearnos con nuestra propia sombra, reconocerlo y ver cómo realmente quiero estar aquí o si estoy abierto a cambiar. O sea, si puedo cambiar, si me interesa cambiar, ¿qué puedo cambiar, ¿no? Número tres, expectativas egoístas. Tin, tin, tin. En estos casos, lo ideal de verdad es empezar a aceptar que siempre va a haber situaciones que se escapan de nuestras manos. O sea, como el control, y que en realidad nunca las cosas van a ser 100% como queremos, o la gente va a ser 100% como queremos, ¿no? Hay veces que tenemos ciertas expectativas de personas o de situaciones, y nos enoja tanto que las cosas no puedan cambiar, que no puedan ser como nosotros queremos, que las personas no puedan ser exactamente como nosotros queremos. Y pues la realidad es que son expectativas 100% egoístas. O sea, es mucho más sencillo si vamos por la vida dejando que la gente sea como es y fluyendo con la vida como es, ¿no? Uno pone de su parte, yo pongo de mi parte lo mejor que puedo, pero that's all I can do, ¿no? O sea, de verdad no hay más. No puedo controlar ni a la gente, ni al exterior, ni las situaciones. Y eso cuesta mucho trabajo, pero cuando somos más conscientes, sí como que se libera un pesito, ¿no? Como que sí dice, ay, ya, gracias. Gracias porque como que ya dejé de controlar esto. Yo creo que es de las cosas más difíciles de hacer. Bueno, a mí me cuesta mucho trabajo esto del control. Ya ven que lo estoy trabajando desde hace años, pero bueno, cuesta trabajo. Hacer lo mismo que nos hacen los demás. cuando nos encontramos a nosotros mismos sintiéndonos víctimas de una persona que nos está haciendo daño, digo esto con entre comillas, y no nos damos cuenta de que en realidad estamos haciéndole lo mismo a otra persona, ahí duele, ¿no? Ahí duele muchísimo. Y lo ideal sería aquí, claro que para esto hace falta conciencia, y que muchas veces no nos llega la conciencia, y a veces son procesos muy largos, pero sí son como oportunidades de reflexión, ¿no? Como de saber, bueno, a mí no me gusta que me traten mal, a mí no me gusta que me griten, a mí no me gusta que me dejen plantada, y cuántas veces yo lo estoy haciendo y a quién se lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad, claro, con conciencia, es una oportunidad para la reflexión, pero el chiste es saber que lo estamos haciendo, esa partecita de reconocer que lo estamos haciendo, yo creo que eso cuesta mucho trabajo, pero lo podemos hacer, ¿eh? O sea, más bien es sentarnos en un ratito cada 20, en lugar de estar en el teléfono metidos ahí no sé cuánto tiempo, lo mejor de todo es tomarnos tiempo varias veces, 3-4 veces al día, como para reflexionar. Y si quieren utilizar esta ley, es que hay varias leyes, si mal no recuerdo son 7 leyes, que les voy a estar compartiendo yo a lo largo de los próximos programas. Pero esta ley es la más sencilla, siento yo, ¿no? Y tiene todo que ver con conciencia y cómo realmente la podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? ¿Y qué beneficios aporta esta ley? Porque, bueno, ya que estamos en esto, pues hay que decir, porque sí, yo sí me quiero meter a esto, ¿no? Yo sí quiero ser un poco más consciente con esto. Bueno, yo les decía que el autoconocimiento, que igual siempre andamos buscando que alguien nos diga, y por eso es que la gente que lee las cartas y que lee lo de los horóscopos hace tanto dinero, porque lo que más buscamos es que alguien nos diga más sobre nosotros. Pero no es necesario. O sea, nosotros sabemos cómo somos. Es simplemente detenernos y usar esta conciencia, ¿no? 2, conocer tu lado oscuro. O sea, conoce todas tus sombras. O sea, ni modo, somos como somos. Y todos tenemos sombras y todos tenemos estas áreas de luz también. Entonces, conócelas y que no te dé miedo, relaciónate con ellas. Uy, ¿no? De repente, no sé si les ha pasado, pero a mí de jovencita me daba un miedo quedarme viendo mis propios ojos en el espejo. Por mucho tiempo yo decía, ay, porque yo creo que ya empezaba a llegar a áreas donde yo no conocía y me temblaban un poco las piernas. Pero bueno, ahí está. Otro, desarrollo de la empatía, ¿no? En este momento en donde nos ponemos en el lugar de la otra persona y aceptamos la imperfección ajena. Y ¿saben qué? Yo creo que aquí, cuando uno acepta que las otras personas son tal cual como son, yo creo que el paso número uno es primero aceptarte a ti tal cual eres. O sea, así soy. Me encantaría, yo siempre he dicho, me encantaría ser mucho más organizada, me encantaría ser mucho mejor con los números, ¿no? Y entender mucho mejor el mundo de las finanzas. Me encantaría tener una cinturita chiquititita, así como que haber nacido mágicamente con una cintura chiquititita. Y pues ya que estamos ahí, pues por otras cosas físicas, ¿no? Me encantaría todo eso. Pero el día de hoy, a mis 38 años, ya entendí que no nací con esa cinturita chiquititita y todo lo que puedo hacer es la alimentación y el ejercicio, ¿no? No nací siendo una persona súper organizada, la verdad es que no, de hecho me cuesta trabajo, pero ya encontré una estructura que para mí funciona, que a lo mejor no, para otras personas eso ni siquiera se llama estructura, ¿no? Pero para mí funciona. Entonces ya aprendí también que no está tan mal cuando me molesto mucho, sacar todo lo que traigo. Porque yo era así, muy, muy explosiva, muy así. Y luego la vida pasa y yo no sé por qué en algún momento dije, eso está mal, eso no lo debería de hacer. Entonces mejor me guardo, si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada. Y luego con los años me he dado cuenta que me he ido quedando todo, ¿no? Y entonces regresé a entender como, oye, no, está bien decir lo que pienso. Así no sea bonito, está bien decir lo que pienso. Entonces estoy como en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, ¿en dónde iba? Desarrollo de la empatía, equilibrio personal, conectar con tu propia persona y ayudar a equilibrar mejor esos procesos psicológicos. Y con esto quiere decir, vamos a borrar eso, esto de procesos psicológicos, porque muchas veces no lo entendemos. Y vamos a decir, más bien es la autoconciencia, conocernos, saber quién soy el día de hoy, qué quiero el día de hoy, qué me gusta, qué no, con qué me siento cómodo, con qué no me siento cómodo. Pero es esta conexión y de verdad que darnos estos espacios de silencio con nosotros mismos ayuda muchísimo. Y a veces sentimos que en la vida tan ocupada que vivimos no nos da tiempo, pero hay que hacer el tiempo. Es muy, muy importante. Despegarnos del ego, aceptarnos a nosotros así, la esencia, así como somos. Y de repente decirle al ego, oye, como que espérame tantito. Quédate ahí un ratito, quédate ahí unos 10 minutos, quédate ahí unas 6 horas. Ayuda también. Y luego liberarnos del victimismo. Hemos hablado aquí de ese tema, de ser víctima. De hecho, se los voy a poner en la descripción del video del día de hoy. Dejar de ser víctima, ¿por qué ayuda? Porque cuando tú eres víctima, cuando nos ponemos en un papel de víctima, le estamos dando el poder, estamos cediendo nuestro poder a alguien más. Es decir, estamos diciendo, bueno, yo aquí soy como un barquito en el mar y pues me voy a donde me lleve la marea. Y no, o sea, no somos así. Si algo no nos gusta, nos podemos mover. No somos árboles. Si no, esto no está funcionando, este trabajo no me gusta, bueno, nos podemos mover, ¿no? Pero hay que librarnos de ese victimismo. Y muchas veces ese victimismo, tristemente, viene desde que estamos chiquitos y hemos aprendido a vivir así. No quiere decir que así tenemos que vivir el resto de nuestra vida, ¿no? Y muchas veces requerimos replantearnos, recablearnos un poco la mente, los recuerdos, nuestra forma de vivir, y para eso necesitamos ayuda. Así que tampoco está mal, oigan, si este proceso, ¿sabes qué, Nash? Es que yo de verdad que quiero cambiar, quiero ser más feliz, o quiero ser más libre, o quiero encontrar otras formas de vivir la vida mucho más sencillas, o para lo que quieras, si tú ves que no puedes, o sea, o que a lo mejor no sabes en dónde empezar, siempre, siempre, siempre hay ayuda. Siempre podemos acudir a alguien para ayudarnos. Y de verdad puede ser desde un coach, hasta un psicólogo, hasta un grupo de amigas o un grupo de apoyo, que ahora hay muchísimos, un grupo de yoga, un grupo de meditación, el Wellness Hub, que ustedes lo encuentran con Denise Mago, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre, siempre hay cómo. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Les voy a dejar un mensaje de nuestra queridísima Grace Cárdenas y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien y muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y ahora sí, hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Recuerden que estamos súper activos en redes sociales y en podcast. Bueno, aquí les dejo este mensajito y muchísimas gracias.
Espero que esta nieve y este frío se acabe pronto porque ha sido extremadamente largo este año. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos importa. Los intereses se quedaron como estaban. El Banco de Canadá decidió mantenerlos a la misma tasa que hemos estado desde el principio de año. Independientemente de lo que está pasando con la inflación y con todo lo demás, pues ellos han decidido aguantarse a ver qué pasa, sobre todo con el presupuesto que tiene que presentar el primer ministro de esta semana. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Hay una enorme deficiencia de propiedades. Siguen siendo las personas que tienen los ingresos más altos o que vienen de las provincias de Ontario y de BC los que están pudiendo competir y adquirir propiedades. No hay suficiente y eso hace que definitivamente las personas que compitan, que quiten las condiciones, que me parece extremadamente peligroso, sobre todo la condición financiera y de inspección, pero eso es lo que está pasando y sigue estando así igual desde el principio de año. ¿Qué va a pasar cuando bajen los intereses? Las posibilidades de que las cosas empeoren son altas, ¿ok? Entonces, no quiero ser ave de mal agüero ni que consideren que que los mensajes son negativos. Estoy tratando de ser lo más realista posible, por lo que las personas que todavía tengan la posibilidad de comprar, traten de bajar sus exigencias. Lo importante en este momento es adquirir una propiedad que cumpla con un porcentaje alto de sus requisitos, pero no la perfección, porque eso no existe. Primero,
prices went up again. Should we be making changes?
እዚ ናይ ኤዲቶሪያል ፕሮግራም ዝመሓላለፍ ካብ CJSW90.FM ኩሉ ጊዜ ሰንበት ካብ ሰዓት 10:00 ክሳብ ሰዓት 11:00 ኣፍሪ እዩ። You're listening to the Eritrean Radio Show from CJSW90.9 FM every Sunday from 12 o'clock to 1 p.m.
يا ولي حسب